Bueno, con respecto a esto, no sé si la gente estará más o menos al tanto, pero la semana pasada la Corte Suprema de Justicia dio a favor un fallo donde le da el beneficio a aquellos. Hablamos de aquellos porque en realidad el pedido lo comenzó a hacer un genocida y al abrirse la puerta con este genocida, este tipo de recursos, de pedidos, empezaron a hacerse a llover en la Corte Suprema para que se extienda el resto, ¿no? Que es la solicitud del 2 por 1, que significa que por buena conducta se reduce la condena, ¿sí? Se divide la condena en la mitad prácticamente de años de lo que te dieron. Si te dieron 20 años, vos podés llegar a reducir tu condena a los 10 años. Este tipo de condena, de este tipo de beneficio fue a partir de una ley que se dio entre el año 94 y el 2001, donde era para aquellos que cometían delitos comunes. Quiere decir que aquel que robaba, bueno, que cometía un delito que no era tan grave o que no tenía esta característica como el de los genocidas, que son crímenes de lesa humanidad. Bueno, la Corte Suprema ha interpretado otra cosa. Tres jueces han votado a favor de este fallo. Y en ese sentido, bueno, en el caso nuestro, el Partido Obrero, junto con el Frente de Izquierda íntegramente, el Espacio de Encuentro, Memoria y Verdad Justicia, y otras organizaciones también, vamos a salir el 10, mañana, a todas las plazas del país a exigir el no al 2x1 para los genocidas. Por otra parte, también entendemos que esto no es un hecho aislado, sino que hay que contextualizarlo, hay que poder entender un poquitito más la cuestión general que está pasando en nuestro país y en las diferentes provincias, donde indudablemente estamos en una etapa de ajuste, estamos en una etapa en la que el macrismo, junto con los gobernadores, están pretendiendo de llevar adelante un ajuste en regla y que la crisis nuevamente sea pagada por el conjunto de la clase trabajadora. En ese sentido, requieren el reforzamiento de este régimen político y, con ello, el reforzamiento de este aparato represivo, que es el que custodia el régimen político en el que vivimos. Dentro de esa custodia, pretenden incluir a las Fuerzas Armadas, que estas Fuerzas Armadas son las responsables de los 30.000 desaparecidos, de los crímenes de lesa humanidad en los últimos tiempos de nuestro país. Y es así que tenemos que llegar a entender quiénes son los jueces que dieron el ok a este fallo, que fueron aprobados en la Cámara, en el Senado, Rosati
Y Rosenthal.
y
Podemos recordar también que, bueno, ellos habían sido designados por decreto, primero que nada por el presidente, después se dio una marcha atrás y fueron enviados los pliegos al Senado, y en el Senado, el Congreso de la Nación, se aprobaron
por mayoría.
por mayoría. Eso implica también que no solamente el oficialismo los votó.
Exactamente. La caracterización que hacemos nosotros es que dentro del sector político ha habido un apoyo desde el Frente para la Victoria, desde el PJ, desde, bueno, la UCR, Cambiemos íntegramente, que han apoyado la aprobación de estos jueces. Bueno, estos jueces son los que hoy están votando el 2 por 1. Entonces hay una contradicción grandísima y que nosotros nos habíamos delimitado políticamente de esto muy claramente. Inclusive en el año 2013 ya había habido un fallo contra un genocida, Simón, donde se le había dado también la posibilidad del 2 por 1 y lo hemos denunciado en su momento. Pero en este caso, entendemos que la designación de estos jueces, si bien se había dado foja cero, lo que vos mencionabas de que se votaron por decreto y rápidamente tuvo que dar vuelta el gobierno macrista su orientación, bueno, nuevamente vuelven a meter la pata y ya no solo el macrismo, sino que otros sectores políticos que nombraba anteriormente. Lo que me interesaría poder resaltar es la importante convocatoria de mañana, porque acá en la localidad nos vamos a reunir hoy a las 8 de la tarde, tarde-noche, a poder discutir esto con los otros sectores gremiales, organizaciones estudiantiles, e inclusive hemos convocado a la Secretaría de la Mujer, porque entendemos que tiene que estar presente como parte del Estado, porque bueno, ya sabemos muy bien que gran parte de los 30.000 desaparecidos fueron mujeres involucradas que han sufrido el secuestro de sus hijos, violaciones, bueno, una cantidad de cuestiones aberrantes que han sufrido tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Entonces, entendemos que tiene que ser una lucha en conjunto esta, y que mañana tenemos que ir a decirle no al 2x1. Por eso mismo hoy nos vamos a reunir, trataremos de ponernos de acuerdo, de entender este contexto político. Estamos en una provincia donde lamentablemente el gobierno nacional ha enviado a la gendarmería y la gendarmería se encuentra en la provincia, entonces también tiene que poder entenderse ese mensaje. Si entendemos que estamos en una provincia donde todos los días estamos en una lucha constante, se arman asambleas acá, reclamos por allá y demás, y de pronto permitimos que se refuerce el aparato represivo del Estado, sea nacional o provincial, bueno, vamos en una línea que va en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? Por eso mismo relacionamos y ligamos todo esto. Nos parece muy importante. Y en ese sentido, convocamos a toda la comunidad mañana a poder marchar, más allá de las organizaciones sindicales que se van a hacer presentes, más allá de las organizaciones políticas que se puedan hacer presentes, de las organizaciones estudiantiles, que entiendan que esta es una marcha que tiene que ser entendida desde la total independencia que tiene cada persona al entender de que esto es un hecho muy trágico, muy grave para nuestra sociedad, que a lo largo de todos estos años ha tenido que madurar, ha tenido que reflexionar, ha tenido que estar pensando constantemente si hay una reconciliación o no con las Fuerzas Armadas. Yo, para resaltar un poquitito qué es lo que está haciendo, llevando adelante, por ejemplo, el macrismo hoy, por un lado ha habido un choque interno entre ellos. Marcos Peña salió a decir que esto era un gesto de impunidad grandísimo en la Argentina. Por otro lado, Vidal dice que a los genocidas hay que tratarlos como genocidas. Pero por otra parte, el macrismo va a llevar a la Cámara de Diputados un proyecto donde va a plantear que bueno, la gravedad del asunto, pero que sea solamente un recurso o un beneficio para aquellos que fueron condenados entre el 94 y el 2001. Por lo tanto, avalan cierta parte de la medida. Nosotros entendemos, así como lo dijo Vidal, que los crímenes de lesa humanidad tienen que ser tratados como crímenes de lesa humanidad y no pueden tener este tipo de beneficios. Entonces, el macrismo nuevamente se pisa yendo a la Cámara de Diputados, llevando un proyecto como esto, diciendo, bueno, pero que sea un beneficio que favorezca a los que fueron sentenciados entre el 94 y el 2001.
Que era cuando estaba vigente el 2x1.
Que era cuando estaba vigente el 2x1, no. Tiene que ser tratado como crímenes de lesa humanidad. Entonces, nuevamente hay una contradicción y indudablemente está metiendo más la pata. Porque de algún modo oficialmente está avalando por partes este dictamen del 2x1, ¿no? Así que bueno, estamos organizándonos y en pie de lucha con este tema, ¿no?
Muy bien. ¿Qué pasa con los derechos humanos acá en la provincia de Santa Cruz? Tenemos el derecho humano a la educación, el derecho humano al trabajo, que también son vulnerados en estos momentos, ¿no?
Sí, estamos en un plano, en un momento histórico realmente, yo lo caracterizo como mucha maduración política de la sociedad en su conjunto, porque la verdad que esta crisis lleva a que la gente se tenga que involucrar y que tenga que salir a pelear por sus derechos, y que en el plano de la lucha los derechos se encuentran unos a otros y se empiezan a chocar también. Entonces nos encontramos con un reclamo de los docentes, que no solo de los docentes, porque uno tiene que entender bien cuál es el rol que le toca hoy al docente. Desde nuestra posición política caracterizamos que es uno de los más importantes, porque indudablemente es una vanguardia. Es un movimiento que históricamente planteó la lucha ya hace muchos años, y que más allá desde que se le puede recriminar un montón de cuestiones, siempre ha luchado por sus intereses de clase, ¿no? Digo, por su salario, sus condiciones de trabajo y demás. Quiere decir que puede ser tomado como un ejemplo para el resto de los trabajadores que se quieran organizar en la lucha. No obstante, esta vanguardia no es la que hoy está poniendo en crisis a esta sociedad o es la que solamente está luchando. Marco esto por el tema de los derechos, porque hoy el cobro de los sueldos ya no es solamente un problema para los docentes, sino que es un problema para los trabajadores estatales, para los viales, para los jubilados. Entonces, estamos en un problema que ya es más generalizado y que indudablemente los docentes marcan la cancha luchando a full contra esta crisis, ¿no? Por otra parte, tenemos la situación de los alumnos que no tienen clases o que tienen clases tipo serrucho, ¿no? Una semana un docente que hace paro, la otra semana que no hace paro, y esto genera todo un problema, y es un problema que llega a la casa, donde en la casa se encuentra un trabajador municipal que no ha tenido una recomposición salarial con respecto al costo de la canasta familiar, o también es un padre, madre que es jubilado, o aquel que es estatal y no cobró el sueldo. Entonces, en ese sentido, ya nos encontramos en una crisis generalizada que ya no la podemos sectorizar. Quiere decir que acá lo que está pasando es la no garantización por parte del Estado de varios derechos. Por un lado, la educación; por otro lado, el cobro de sus saberes; por otro lado, las garantías de un sistema de salud que no se garantiza, partiendo desde la caja de servicios sociales a los insumos que no están, o la cantidad de turnos que se dan por día que es muy reducida. Entonces, es un problema gravísimo. Y para poder cerrar toda esta cuestión, tenemos el problema de los desocupados. Hace un ratito acá estuvo Dani, del CITRAIC, que es un compañero de lucha también, y que él remarcó el problema que tenemos, tanto desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, cómo no se atiende el tema de la desocupación. Y encima agravamos más la cuestión ahora con el tema esta de la ley de empalme que se ha votado en el Congreso, donde el Estado, de forma camuflada, va a hacerse cargo de parte de los saberes de ciertos trabajadores del sector privado para que no se avance tanto con los despidos. Bueno, esto indudablemente el gobierno nacional lo tuvo que salir a hacer porque, habiendo más de 200.000 despidos en el país, de algún modo tiene que salir a respaldar, porque si no, imagínate el nivel de ebullición de esos trabajadores que ya son desocupados. Bueno, de algún modo tiene que atender ese tema. Pero hace poco un compañero del partido, Marcelo Ramal, estuvo en TN explicando ante otros economistas de sectores oficialistas y de otros sectores políticos, donde esto era una malversación de fondo, porque de algún modo, de forma ocultando realmente qué es lo que se va a hacer, el Estado lo que está haciendo es pagarle a aquel trabajador que cobre 14.000 pesos en el sector privado, 4.000 pesos los pondrá el Estado y los otros 10.000 el sector privado. Entonces, en ese sentido, seguimos subsidiando un sector privado que indudablemente es el que se está llevando las ganancias, es el que se está llevando los beneficios de una producción, de plata que pone el Estado, y que indudablemente no se hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que es de los trabajadores. Porque el sector privado tiene que responder a sus trabajadores y tiene que velar porque la seguridad laboral y el salarial de ese trabajador, que ese trabajador todos los días cumple las 8 horas de trabajo, sea en el petróleo que cumple en 12, bueno, estamos con un problema, por ejemplo, del ataque a los convenios colectivos. Es tremendo. Hace unos días, petroleros jerárquicos y el sector de Vidal también se sentaron a discutir con el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia también, y han terminado entregando el convenio colectivo de los petroleros, al igual que en el estilo de Vaca Muerta. Y estos trabajadores del petróleo ya están en este momento sin las horas nocturnas, trabajando de noche, la hora viaje, trabajando de noche, cambiando el grado de viento.
¿Todo esto a cambio de que no hayan despidos, que no se bajen equipos?
Bueno, en realidad, la negociación, en esto los gremialistas que nosotros entendemos han entregado los intereses de los trabajadores, dicen que supuestamente es para que no existan despidos. No obstante, ha habido un acuerdo donde, si existe algún reclamo que quieran llevar adelante los trabajadores, tienen que esperar un plazo de 20 días para poder llevar alguna medida de lucha. Por lo tanto, es como que se ha metido también, ocultando la cuestión, una especie de conciliación obligatoria sin que lo exista. Porque supongamos que vos, Conrado, trabajás en el pozo petrolero y ya te sacan de tu función porque es parte de lo que se ha entregado en el convenio, y si ya no vas a estar trabajando con el equipo, sino que como el equipo se para porque la producción conviene que se pare para que no dé pérdida, bueno, ahora vas a ir a manejar una camioneta y vos, Conrado, no estás de acuerdo porque no es tu función. Bueno, para poder hacer un reclamo vas a tener que esperar 20 días, que primero se sentará el delegado, planteará la cuestión, y luego de los 20 días recién será convocada una asamblea, no sé cómo lo harán en su sector, cómo trabajará la democracia sindical del petrolero, y vas a poder hacer tu reclamo. Por lo tanto, dilatan el problema y le dan más cintura a la empresa para poder manejar estas cuestiones. Y nosotros entendemos que acá el Ministerio de Trabajo es el que está velando por los intereses de los empresarios y no de los trabajadores. Bueno, lo del petróleo es una parte del sector privado de los trabajadores, del sector industrial, que está siendo afectado. Un ejemplo clarísimo que pasó mucho antes fue lo de AGR Clarín, donde estos trabajadores, 350 empleados, de un día para el otro llegaron al trabajo, 8 de la mañana, y había un cartel en la empresa donde decía pasen por la oficina a buscar el retiro voluntario porque están todos despedidos, o sea, se cierra por problemas de producción, cuando esos trabajadores sabían muy bien que todos los días había producción. Se imprimían más de 15 ejemplares, 15 tipos de revistas, y todos los días se cumplía con la producción. Por lo tanto, en realidad lo que hay es un abaratamiento de los costos de producción del sector privado, que lo único que intentan es ajustar hacia el lado del trabajador.
¿Qué es lo que podemos esperar acá en Santa Cruz, teniendo en cuenta ese contexto? Bueno, se habló también de lo que son las represas, ¿no? Y sí, que está el estudio de impacto ambiental y que va a salir adelante. ¿Hay un futuro promisorio? ¿Va a seguir todo de la misma manera? ¿Qué es la postura que tienen desde el Partido Obrero?
Bueno, nosotros entendemos que, por un lado, por parte del Gobierno Nacional, es real que existe un caso de extorsión. ¿Podremos responsabilizar esa extorsión también al kirchnerismo que se ha cargado la mochila de la corrupción, del tocar plata del Estado, del bancar el aparato político con plata del Estado, como lo quieran contextualizar? Pero acá, en el medio, están los trabajadores y están los desocupados. Por lo tanto, la actitud extorsiva del macrismo es para ser denunciada. Quiere decir, no se puede, por una puja política, de diferencias, de querer denunciarse uno con el otro, dejar en el medio a la gente.
Decís no ayudar al gobierno de la provincia.
Exactamente. Con el pago de los nosotros sueldos. Exigimos que el gobierno nacional tiene que ayudar, pero no porque tiene que ayudarlo al gobierno de Alicia Kirchner, sino porque en el medio están todos los trabajadores. Y está la salud pública, está la educación, están los desocupados. Por lo tanto, es un capricho el que nosotros vemos que el gobierno nacional no venga a dejar los fondos que corresponden, quiere decir, a terminar las rutas que hay que terminar, avanzar con las obras de viviendas que tienen que hacerse, que si se tiene que hacer las represas después que se haga el estudio de impacto ambiental, como están exigiendo este sector de la sociedad, que son principalmente los ambientalistas, que se haga y con celeridad, y que si esos resultados no son a favor de las represas, que se haga otra cosa. De hecho, hace poquito estaba estudiando, porque nosotros discutimos dentro del partido esta cuestión de las represas, ¿no? Y la verdad que, entendiendo la trama de las represas, que daría para charlar un punto aparte, implica no solamente el riesgo de un daño ambiental, sino que es un negociado muy grande detrás que beneficia principalmente al sector chino, donde hay...
Están insistiendo para que se hagan las represas.
Están insistiendo y están muy enojados porque el macrismo no avanza con esto. Hace poquito leí algunos artículos donde están bastante enojados porque, bueno, indudablemente los créditos de dos bancos chinos se les ha dado la vía libre para que puedan llegar los fondos. Pero nosotros entendemos, analizando la cuestión, que los chinos vienen a dejar acá todo, desde el tornillo hasta la turbina, y que nada, o gran parte del porcentaje de las cosas que se van a invertir acá, nada es industria nacional. Por lo tanto, implica un negociado que va a favorecer mucho al sector chino y no a la industria nacional, por ejemplo. Entonces, en eso estamos de desacuerdo. Pero no obstante, hay que analizar la cuestión de la obra pública porque es real que necesitamos puestos de trabajo. Y si la cuestión del impacto ambiental va a ser en contra de los glaciares, del lago, del ecosistema, bueno, tendremos que avanzar con otras obras. Pero la plata se tiene que poner ya. Se tiene que poner ya porque acá el problema de la desocupación... Nosotros tenemos que entender que Santa Cruz es de este eslabón, que de este país, es el eslabón, de esta cadena, perdón, que es el país, es el eslabón más débil, la de Santa Cruz. La desocupación ha golpeado mayor acá, los problemas de salud, en el sistema de salud se han agravado más acá, todo se ha agravado acá, y mucho eso tiene que también tiene que ver con una puja política entre dos sectores políticos que, bueno, están especulando, y con esto quería cerrar el tema, por el tema de las represas, están especulando el tema de las elecciones. Nosotros entendemos que es muy posible que el macrismo avance con lo de las represas, llegando más cerca de las elecciones, porque especula con que el Frente para la Victoria no pueda tener tanta cintura para poder salir a favor con la obra de las represas. Entonces, con este grado de especulaciones, se está jugando con las condiciones de vida de la gente. Entonces, es una cuestión muy cruel a lo que estamos inmersos nosotros. El macrismo no puede medir las cuestiones de esta manera, y el Frente para la Victoria, hoy en el gobierno, que más allá de que haya ganado a través de una ley de lema, hoy le toca hacer gobierno, nosotros les exigimos que abran los libros.
Que se muestren los números.
Que se muestren los números. Y de ahí que se comience a discutir, que comiencen a tener en cuenta a las asambleas populares, que principalmente en Gallegos y en Caleta Olivia se están haciendo y son muy interesantes, al sector gremial, que también está ya participando en cuestiones políticas, porque esto te lleva, el hecho de que un trabajador no cobre el salario, indudablemente lleva a que un sindicato tenga que cuestionar por qué no está llegando la plata si tu responsabilidad es que la plata llegue. Entonces, ya empezamos a discutir en el plano político. Y tendrá que tener en cuenta también a los sectores políticos que están haciendo críticas constantemente, de todos los sectores políticos. No estoy hablando solo del caso nuestro. Nosotros hacemos críticas políticas constantemente, sistemáticas. Pero esta es la realidad en la que nos encontramos hoy.
Pablo, y tenemos, como consecuencia de todo esto, una situación social que ha estallado, por así decirlo, uh-huh, en los últimos días, protestas en casa de gobierno, la última, sí, la tuvimos ayer. Sí. También esto no parece que vaya a mejorar, y bueno, la situación para la gente tampoco parece que da para más.
Sí, lamentablemente en la provincia se ha generado una situación de incertidumbre. La gente, la verdad, que se levanta todos los días sin saber si lo que tiene que hacer es poner una carpa, si va a tener que ir a cortar una ruta, si tiene que hacer una asamblea, si tiene que ir a ver a la gobernadora para que lo atienda, sin tener en cuenta...
¿Crees, coincidís con eso de que ha sido ordenado, orquestado desde afuera, o que, bueno, ha sido algo espontáneo?
No, yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay de las dos cosas. En el caso mío, a mí me toca estar en una organización política que es un partido de lucha y no es un partido electoralista. Qué controversia, porque a mí me toca ser hoy concejal del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, pero que indudablemente me ha tocado llegar a ser concejal gracias a que nosotros tenemos una construcción de una alternativa política, que es la salida de los trabajadores, que es la conciencia de clase, y que eso lo hacemos lucha tras lucha. Nosotros estamos presentes en la lucha que lleva el trabajador día a día por su salario, por sus condiciones de vida, por el pedido de vivienda, por diferentes cuestiones. Y eso nos lleva a estar en contacto constantemente con la clase trabajadora. Nuestra especulación no es las elecciones. Las elecciones será un campo de lucha más, pero nosotros día a día luchamos junto a los vecinos del gas, junto a los que tienen problemas con que le envenenan los perros. Lo meto en este plano para que se entienda cómo trabajamos también en el plano local, ¿no? Con los desocupados en el 2012. Entonces, o con los docentes que están reclamando por su salario. Ahora, indudablemente hubo un cierto grado de espontaneidad, porque indudablemente la gente en Gallegos, principalmente, porque es donde más se ve la organización día a día y momento tras momento, que la gente trata de organizarse para ver cómo hace para realmente que el gobierno lo escuche y le pague el salario, demás, ¿no? Es ahí es donde sucedió este grado de espontaneidad, donde cierto grupo de personas que no estaban con una representación política, ¿no?, empezaron a ir a casa de gobierno porque se enteraron que estaba la expresidenta en la residencia, perdón, la expresidenta Cristina y Alicia, y se empezaron a organizar y se empezaron a concentrar. Pero que después, del otro lado, si haya una especie de oportunismo del sector político que se quiera, no quiero señalar a nadie, que quiera haber alguna especie de oportunismo, y puede llegar a suceder. ¿Soy testigo de eso? No soy testigo, porque no lo sé. Si soy testigo de los mensajes de texto que me llegaban de compañeros, de otros, de conocidos del gremio, de otros trabajadores que no tienen nada que ver con nada, donde se empezaban a concentrar ahí y que se avisaban uno al otro porque queremos venir a exigirle porque es el momento oportuno. Pero eso no es un oportunismo, eso era un reclamo, ¿cómo es?
Espontáneo.
Espontáneo, pero que era real y era valedero. O sea, ellos entendieron que ahí... Ahora, lo que sí es para repudiar cualquier hecho de violencia, y que también nosotros entendemos que pudo haber alguna mala intención con respecto a eso. Los manifestantes jamás quieren llegar a un grado de violencia que perjudique al que esté adelante. Esa no es la idea, y indudablemente también es cierto que la tolerancia llega hasta cierto punto, y que pueda haber alguna persona que, llegado el momento de que no cobra su salario, de que la tarjeta le comió la plata, de que ya no puede vivir en su casa como vivía, bueno, pueda llegar a violentarse un poco, pero no es la orientación que está marcando el movimiento en su conjunto. Y por algo se han estado organizando en las asambleas populares, donde tienen planes de lucha y donde hacen movilizaciones, las marchas de antorcha, por ejemplo. Ya llevan 3 marchas de antorcha, que son sin banderías políticas, gremiales, y bueno, indudablemente esto tiene, hay que darle otra interpretación. No hay que darle lugar a los oportunismos.
Pablo, bueno, te agradecemos la visita. Si querés, te podemos invitar ya para mañana, porque nos ha quedado fuera lo que es todo, bueno, lo local, para charlar bien de manera más profunda. Hay gente que nos quería hacer una consulta por ruidos molestos de boliches, si estaban trabajando.
Bien. Sí, es re importante eso, porque...
Vamos, si te parece, ya mañana podemos seguir con esta parte, con lo local. Le invitamos a todos que también mañana ya vamos con esa parte de lo que se viene trabajando también desde el Partido Obrero en el Consejo Deliberante. Pablo, te agradecemos, ¿eh?
Sí, no, gracias a ustedes, Conrado, a Susana, y al espacio, que los felicito. La verdad que lo que han conseguido acá de poder tener un programa para poder hablar plenamente de la cuestión política, gremial, social, está muy bueno. Y bueno, invitar al resto de los sectores que vengan a utilizar el espacio, que está muy bueno.